Esto es Radio Mundo Real.
En el ojo del huracán transgénico, con Daniela Nerling, las semillas criollas y su importancia estratégica. La agrónoma Daniela Nerling explica el tejido social que el movimiento de pequeños agricultores de Brasil, MPA Vía Campesina por su sigla, ha logrado construir en torno a su planta de mejora de semillas, UBS, según la sigla portuguesa, en la región del extremo oeste del estado de Santa Catarina. Las semillas como patrimonio de los campesinos y campesinas al servicio de la humanidad son el centro del trabajo del MPA, en esta región sur de Brasil, la cual ha sido invadida por cultivos transgénicos de maíz y soja, entre otros. Unas 55 familias campesinas operan como guardianes de las variedades criollas para que otras 1000 se encarguen de su multiplicación mediante prácticas agroecológicas, explicó Daniela a Radio Mundo Real durante la Fiesta Nacional de las Semillas Criollas, celebrada en Anchieta. A propósito de la fiesta, la integrante del MPA señala que cada vez son más los productores que se acercan al movimiento en busca de poder acceder a semillas criollas o bien poder multiplicarlas, frente al creciente encarecimiento de las mismas en el mercado y los malos resultados que han arrojado para los campesinos familiares. Para algunos campesinos, también, el hecho de que se vean variedades criollas representa otro significado. No solamente se trata de renta, sino algo más profundo, agrega. Eso es claro a la hora de recorrer alguno de los predios campesinos en las cercanías de la UBS. Radio Mundo Real acompañó a la delegación internacional que fuera recibida en dos predios campesinos, productores de semilla de maíz y frijol, y donde se percibía una clara conciencia por parte de las familias de que sembrar sus semillas les confiere más libertad, más resistencia a la variabilidad climática y más orgullo y autoestima personales. La llegada de la UBS aquí a nuestra zona significó un cambio profundo, una salvación para nosotros, señala un productor de unas 20 hectáreas, donde se combinan ganadería con mucho maíz, frijol y fruticultura, así como vides. Su esposa dialoga con los internacionales mientras no deja de atender la horneada de panes y la cocción de dulces para llevar a la fiesta de Anchieta. Su producción de alimentos frescos la comercializan en dos ferias semanales en la ciudad de San Miguel de Oeste, SC por su sigla. Los granos van a la UBS como semilla y para consumo propio. Antes de que comenzara a trabajar la UBS, cultivé soja aquí. Señala el campesino de pie en medio del cultivo de frijol criollo. No sabíamos lo que significaba eso, el cultivar transgénicos. Ahora lo sabemos y somos multiplicadores de variedades criollas. El apego a su tierra es grande. Nos muestra las araucarias que cultivara hace 50 años su padre siguiendo la tradición europea de asegurar la madera para la casa de la generación siguiente. También a él le tocó el momento de cultivar las araucarias para sus hijos y todo parece que las verá crecer y transformarse en techo de nuevas generaciones de campesinos en Santa Catarina. Planificación y demanda. La región donde funciona desde hace 3 años la UBS fue monocultivo tabacalero, como lo es en la actualidad la zona cercana a Santa Cruz, en Río Grande do Sul, donde MPA cuenta con el Centro de Formación y Producción, desde el cual se promueve la diversificación productiva, alimentaria y agroenergética, enfrentándose así duramente a las transnacionales que mantienen sometidos a los tabacaleros. Daniela trabaja como coordinadora de aquel equipo técnico de la UBS, tanto a nivel de campo como dentro de una propia unidad, y señala que resulta difícil prevenir la contaminación genética y conservar las variedades criollas en pleno eje de cultivos transgénicos. Para ello es necesaria una constante planificación para evitar que coincidan los periodos de polinización entre los maizales criollos y los transgénicos cultivados convencionalmente.
Entonces, la cooperativa tiene 17 técnicos de nivel medio y tiene 3 ingenieros agrónomos. Cada técnico atiende en media 55 a 60 familias en sus trabajos y sus visitas en las fincas.
¿Qué tipo de productores son?
Son todos campesinos, pequeños productores, tienen pequeñas áreas de tierras que cultivan semillas criollas, maíz, frijoles, avena, abonos verdes, también tienen producción de leche, tienen varios sistemas productivos en sus fincas.
Bien, hay diversidad, entonces no hay productores específicamente de una especie, sino que en general son, además son productores con una fuerte tradición de antepasados europeos, italianos fundamentalmente.
Sí, italianos y alemanes. Sí, es muy diversificada las fincas no es solo un monocultivo. Uh-huh. Tiene muchas especies para la comercialización, como granos para la industria, para su autoconsumo familiar, en fin, entonces uh-huh. es muy diversificado.
Si fuéramos a hacer un promedio del área que trabaja cada familia, ¿aproximado?
Tienen al medio 12 hectáreas.
¿12 hectáreas?
Uh-huh. Y haciendo una media general.
¿Esa es la media general de todo el estado?
De la región extremo oeste. Es la oeste, extremo oeste, es la esta media uh-huh. que tenemos.
El resto del estado de Santa Catarina, ¿qué características tiene? ¿Tiene más latifundio, más grandes propiedades?
Sí, tiene otras regiones que tiene campos donde cultiva un ganado. Y tiene una región que es la próxima al litoral, entonces que es más industrial, en fin, entonces esto. Okay. En la región oeste también tiene algunas industrias, agroindustrias muy grandes de producción de carne, uh-huh. Pollos,
sí.
pollos, porcos,
sí, cerdos.
Porcos, cerdos, uh-huh. esto. Es muy, muy, ¿cómo voy a decir esto? Es muy producido en esta región, esas dos.
Es muy productiva.
Eso.
Perfecto. Daniela, específicamente la cooperativa o la central de beneficiamiento de mejoramiento de semillas, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo de instalarla en esa zona? En San Miguel do Campo, ¿no?
San Miguel do Oeste.
Do Oeste, perdón.
Listo. La unidad de beneficiamiento de semillas es un trabajo ya de muchos años que se viene haciendo un debate con los campesinos. Hice todo un trabajo de rescate de las semillas, de la multiplicación. Y la unidad es una estrategia para enfrentar los transgénicos. A partir de 2000-2001, los transgénicos han entrado en esta zona muy fuerte. Entonces, MPA había haciendo un trabajo con rescate y producción de semillas criollas, y esto ha ampliado mucho en los últimos años, y hizo con que necesitásemos construir una unidad para beneficiar toda la producción y hacer con que más campesinos tuviesen acceso a esas semillas. Uh-huh. Y no que tenesen que comprar las semillas transgénicas. Esto es uno de los objetivos de la unidad de beneficiamiento de la cooperativa OSTB.
Descríbeme, por favor, esos distintos roles o distintas especificidades que hay en cuanto al mantenimiento con los guardianes de semillas, la multiplicación y luego la comercialización. El beneficiamiento.
Entonces, la cooperativa trabaja de la siguiente manera. Tiene dos grupos de productores de semillas. Los mantenedores, que mantienen toda la diversidad de semillas que existen, desde las semillas de cereales, de hortalizas, para el autoconsumo. El grupo de mantenedores tiene aproximadamente hoy 55 familias. El número, el objetivo es que aumente. Cada variedad tiene 3 familias que las mantienen en diferentes regiones del estado. Entonces, tiene una persona que hace todo ese trabajo con los mantenedores. Tiene una persona responsable por este grupo de familias. El otro grupo de los multiplicadores son las familias que reciben la semente de los mantenedores y la multiplican. Entonces, este número hoy es de aproximadamente 1,000 familias en todo el estado de Santa Catarina.
Entonces, retomando, son unas 55 familias guardianas, mantenedoras, unas 1,000 familias multiplicadoras.
Sí.
Eso en toda la región extremo oeste de Santa Catarina.
En toda la región, en todo el estado de Santa Catarina.
En todo el estado.
El mayor número de familias encuentra en la región oeste, extremo oeste, uh-huh. aproximadamente 800 familias.
¿Tienen guardianes o multiplicadores fuera del estado también?
Tiene empezado algunos trabajos uh-huh. en Paraná y Santa Catarina.
Ajá. Uh-huh.
pero hay algo mucho concreto. Uh-huh. Creo que la próxima zafra tenemos algo más concreto.
Daniela, ¿y eso da un resultado de qué volumen total de semillas procesadas por la unidad?
La unidad tiene capacidad de beneficiar 3 millones, ¿millones?
¿Sí?
De kilos. Uh-huh. Estamos hoy en la capacidad total. Entonces estamos beneficiando muchas semillas.
3.000 toneladas por año.
3 millones de kilos son 3.000 toneladas.
3.000 toneladas, ¿sí?
Sí, sí.
Esto. O. Ajá.
Esto. Sí. Todas estas semillas son comercializadas a los campesinos en todas las regiones del país. En el último año también la vendemos a Venezuela. Uh-huh. Haciendo un trabajo, empezando un trabajo con el gobierno venezolano. Uh-huh. En la producción de semillas. En la próxima zafra también ya tenemos algo acertado para comercializar nuevamente con ellos.
¿Qué especies son las principales en semillas que se producen?
En la unidad de, hoy las dos principales son frijoles y maíz. Pero también tenemos algo con abonos verdes, avena, y empezamos con soya. Pero no transgénica.
No transgénica.
Sí, por supuesto.
Y si el objetivo es crecer, sí, ¿va a haber que hacer una segunda unidad o tienen proyectos de ampliar la unidad?
Tenemos algún proyecto de ampliarla. Uh-huh. Solo ampliando la capacidad de la secaje ya es, y el almacenaje ya es suficiente esto. Uh-huh, uh-huh. Para
perfecto. Sin embargo, algunos integrantes del movimiento nos comentaban que el objetivo estratégico no es tener una gran y única central de beneficiamiento, sino también descentralizar eso.
Sí, sí. El objetivo del MPA, lo principal es que cada familia tiene su propio banco de semillas. En otras regiones hay bancos comunitarios de semillas o bancos de germoplasmas. Pero acá, en la región sur, debido a los transgénicos y al sistema productivo que tenemos acá, esta es fuera la estrategia
adecuada
para la situación. Sí,
uh-huh, uh-huh. ¿Y cómo se mantiene el carácter criollo de la semilla, por ejemplo del maíz, que es de polinización abierta, conviviendo de alguna manera con otras variedades transgénicas o híbridas?
Sí, tenemos el cuidado en el momento de la polinización. Y eso empieza en el momento de plantío, de sembra. Entonces, así tenemos este cuidado. Si tenemos dos áreas muy próximas, uh-huh, hacemos un intervalo de días, de unos 20, 30 días, para el plantío de la otra área. Entonces, primero plántase una área, espérase más 20 o 30 días, entonces planta la otra área para no coincidir el florecimiento. Uh-huh. O entonces, si es a la distancia mayor de 500 metros, entonces es posible hacer a la sembra. Pero hay estudios que dicen que la distancia del polen es muy mayor. Mm. Pero
En el caso de Uruguay hay estudios que comprobaron
esa
contaminación genética que se dice, digamos, ocurre más allá de las distancias oficiales, ¿no?
Sí, sí. Acá bien. En Brasil la distancia oficial es de 100 metros.
100 metros.
Es muy poco, uh-huh, casi nada. Uh-huh. Entonces no seguimos esta recomendación de mejor de 500 metros. Uh-huh.
Bien. ¿Cuánto tiempo que está funcionando esta unidad?
Hace 3 años que está funcionando, sí.
¿Y qué nos podrías contar como evaluación de ese trabajo? De acuerdo a los objetivos que se plantearon, ¿en qué medida esos objetivos se han cumplido?
Desde lo que ya planteamos, hasta hoy tenemos conseguido todos los objetivos y las expectativas son muy buenas para los próximos. Creo que es solo crecer. Los campesinos, estábamos hoy en la fiesta, muchos campesinos llegan hasta la banca del MPA a preguntar cómo hacer para cultivar las semillas, cómo hacer para vender las semillas para la cooperativa.
Hay una demanda creciente.
Muy creciente, muy creciente. No tenemos hoy semillas suficientes para atender todo el mercado que tenemos. Las expectativas son muy...
¿Y a qué se debe esa demanda creciente?
Uno creo que es lo bajo costo de producción que tienen las semillas, que son disponibilizadas a un costo menor. Uh-huh. No son tan exigentes en fertilizantes, adubación pesada, agrotóxicos, que hace con que caiga el costo de producción. Este creo que para los campesinos que necesitan de renta es lo principal motivo. Uh-huh. Y para los campesinos que tienen una conciencia un poco mayor, vamos a decir así, es el... porque las variedades son criollas, entonces tienen más otros significados, la traducción, el costo de cultivarlas, estas semillas.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm